Así es, Mario, y ya me avisan que está ahí para escucharnos Diego Sturwack. Él es autor de, entre otras cosas, del libro La Ofensiva Sensible. Es un cientista político, es un filósofo, es un pensador, es una persona muy interesante con la que dialogar, y le damos la bienvenida aquí a Gente de Pie. Bienvenido, Diego, ¿cómo andás?
Hola Sergio, hola Mario, tanto tiempo. Uy, gracias Sergio por la
Hola, Diego.
presentación.
Obviamente te estamos convocando en un día muy particular, en un contexto muy particular. Y la primera pregunta que te quería hacer, Diego, teniendo en cuenta muchos de tus trabajos y tus investigaciones, es: en un momento determinado uno vio las movilizaciones en Chile, las movilizaciones en Bolivia y el resultado electoral, ¿no? En Perú, en México, en su momento la derrota de Macri, y parecía que se venía una especie, no sé qué palabra ponerle, pero se venía como una especie de crecimiento de unas movidas políticas más bien tiradas al lado popular. Y sin embargo, ahora lo que estamos viendo es una proliferación de crecimiento de partidos de derecha. ¿Cómo lees esta dicotomía, este menjunje político que hay?
Bueno, me parece que hay un tiempo especialmente argentino en esa manera de secuenciar casés, ¿no? Y que creo que tiene un episodio fundamental ahí en el que pensar, que es las PASO, ¿no? Las primarias, no estas del domingo, que ya comentaremos, me imagino, sino las inmediatamente anteriores, en las que hubo una votación de tipo paliza histórica contra Macri, ¿no? Se sacaron una cantidad de puntos, no sé si vos recordás si eran 11 puntos, 15
Sí,
puntos, pero fue una barbaridad, digamos, ¿no? Fue una. Yo creo que esa votación fue efecto del hecho de que los últimos años del macrismo hubo un intento bastante grande de evitar que una crisis callejera, una crisis, digamos, que tuviera por escenario la ciudad, se convirtiese en algo inmanejable para todos. Y entonces hubo un esfuerzo muy grande por conducir ese descontento hacia las urnas. Esa votación, por lo tanto, fue una votación muy cargada, muy cargada. Ahora, entre el momento de la PASO y el momento de la elección, en donde, bueno, Alberto y Cristina son electos con la fórmula presidencial, empieza todo un proceso, digamos, que después con la pandemia me parece que se consolida de una manera muy fuerte, que es un proceso que yo llamaría de enfriamiento, en donde, por razones que quizás se le escapan a los propios actores, ¿no? La movilización popular empezó a desarticularse, fue muy importante la marcha que se hizo en la Asunción, ¿no? Es decir, esa plaza enorme en donde Cristina le dice a Alberto, ¿no? Si llegas a tener problemas, tenés que convocar a esta plaza, porque esta plaza nunca te va a traicionar, vos nunca lo traiciones a esta plaza, pero esa plaza no volvió a aparecer, ¿no? La pandemia quizás sea un elemento explicador muy fuerte. Ahora, ¿qué pasó con el descontento popular en todos estos últimos 2 años? ¿Qué pasó con los índices de desigualdad social, de baja de ingresos, de pobreza? ¿Qué pasó con la pandemia? Es decir, todo eso entró en una zona en que yo creo que el Estado, la política oficial, no, digamos, no sé si tuvo un buen aparato de lectura, da la impresión de que no. Y en cambio, otras figuras, digamos, de derecha, no tienen ningún problema, digamos, en transmitir mediáticamente, hacer una traducción directa de todas aquellas zonas oscuras que en todos nosotros van creciendo en los momentos como estos, ¿no? Entonces es una traducción desproblematizada, ¿no? Son capaces de decir y de desinhibir todo un conjunto de pasiones espantosas que tienden a asegurar jerarquías, formas de brutalidad. Me parece que estamos un poco frente a esa situación, ¿no?
Vos le estás poniendo, estamos hablando con Diego Sturwald, vos le estás poniendo un enorme acento a la importancia de la movilización, o en todo caso de la desmovilización social, pero al mismo tiempo estás señalando de que hay sectores, sobre todo de la derecha, que no han tenido problema en convocar a las movilizaciones, y desde ese ángulo estás tratando de explicar el fenómeno que ocurre actualmente en la política y el resultado de las PASO.
Sí, estoy queriendo juntar dos variables, digamos. Creo que lo que podríamos llamar las expresiones conservadoras de la política argentina, pero también de la política occidental, son hipersensibles a la crisis económica y sanitaria y tienden a ver la existencia de un enemigo igualitarista en donde nosotros, que nos gustaría quizás que ese enemigo exista, no lo vemos. Entonces empiezan a hablar contra los marxistas, contra los anarquistas, ¿no? Contra unas fuerzas malignas que vienen a expropiar, que vienen como a las fuerzas igualitarias. Y entonces se anticipan, como enseña la teoría política de todos los tiempos, ¿no? Los conservadores, los propietarios se anticipan y ponen en juego una escena de guerra que es totalmente inconmensurable con un gobierno que está intentando contener la crisis, que está intentando, digamos, que apela al diálogo, ¿no? Que apenas intenta producir algún tipo de modificación un poco más audaz, tiene que dar un paso para atrás. Ahí hay un contraste de energías muy brutal, ¿no? Y la otra cosa que me parece que quisiera poner en juego también es que el modo en que la derecha se moviliza es homogénea con el lenguaje de las redes sociales. Es decir, es una movilización de pocas personas, muy pocas personas, pero que después se reproduce en términos de redes sociales de una manera muy masiva. Entonces, numéricamente la capacidad de movilización de la derecha que hemos visto en la pandemia es muy pequeña, es muy menor, digamos, ¿no? Con un sindicato muy pequeño alcanzaría, digamos, para duplicarlos. Sin embargo, el efecto de movilización afectiva en las redes y en la capilaridad de las redes me parece que es muy grande, ¿no?
Mira, estás trayendo varios puntos a la vez, ¿no? Las redes y su conjunción con la derecha, pero en tu libro, La Ofensiva Sensible, hay un momento en el que vos decís algo que tal vez se relacione con esto. Vos decís, el modo de vida de derecha es tan triste como irrefutable. Expláyate, por favor.
No, bueno, digamos, creo que tiene que ver con, a esto apuntado con el tema de las redes, ¿no? Con un mensaje muy directo, con una suerte de inmediatez muy directa, ¿no? Tener asegurado, tener un cierto orden, tener una cierta... Creo que el movimiento es el del aseguramiento, ¿no? Asegurarse el lugar de uno en una escala, digamos, desigualitaria, la pasión desigualitaria lo llama Jacques Rancière, ¿no? Saber muy bien que estás arriba del otro y abajo de quién, ¿no? Y mantener el orden. Hay un orden, digamos, que la derecha ofrece, pero que no la ofrece. Porque cuando llega el macrismo y quiere organizar empresarialmente la sociedad, lo que se dedica es a destruir empresas, a hacer pelota a la economía y a no permitir ni siquiera que hayan vidas de derecha, ¿no? Que es el gran problema de la derecha, que no puede ofrecer el orden que históricamente viene a ofrecer, ni la modernización que viene a ofrecer, ¿no? Pero en todo caso, lo que decimos es que el imaginario de las derechas tiene más que ver con la ausencia de conflicto, ¿no? Entonces, esa ausencia de conflicto paradojalmente plantea un nivel de violencia mucho mayor, porque está dispuesto a aniquilar a cualquiera que venga a plantear que se hace falta un cierto conflicto, porque el estatuto de desigualdad creciente de nuestras sociedades es irrespirable. Entonces es una combinación entre orden y agresividad, digamos, represiva, la que las derechas tienen, que me parece que sí, que es una forma de vida en nuestra cultura, ¿no? Y que es una forma de vida que los gobiernos progresistas no tienen cómo cuestionar, o no lo están pudiendo cuestionar. Es decir, que los gobiernos progresistas no están tocando las zonas que habría que poder tocar, que no sabemos cómo hacerlo, pero que es muy necesario tocar para desarticular esas estructuras, porque son estructuras muy permanentes, porque lo vemos con el macrismo, ¿no? O sea, puede ser que a Macri haya que esconderlo porque su fracaso fue estrepitoso, pero las estructuras económicas, subjetivas, que están por detrás, se renuevan muy rápido, ¿no? Y persisten y rápidamente forman mayorías momentáneas, me parece que hay un punto de esta recurrencia que vos decías, ¿no? Pareciera que tenemos un momento democrático, un momento desde abajo, ¿y cuánto dura? ¿No?
Ahora, ante la crisis, ante el panorama que vos estás describiendo, habría a priori dos alternativas. Vos decís que se está arrastrando hacia o en contra de perspectivas igualitaristas. Ahora, tranquilamente podría ocurrir al revés. ¿Por qué no surge? Porque también las hay, las opciones de izquierda igualitarista que quieren subvertir el orden y lo cuestionan fuertemente. ¿Por qué esta inclinación hacia la derecha se ha puesto mucho más de moda a nivel mundial que la inclinación hacia la izquierda?
Porque no, me parece, ¿no?, que ahí entramos en una zona muy complicada, porque es la siguiente, digamos, ¿no? O sea, hay que hacer un poquito de historia. Desde el momento en que el proyecto socialista, tal como lo hemos conocido, como Estado socialista, ¿no?, se derrumba, y estamos hablando de comienzos de los años 90, las izquierdas que efectivamente tienen capacidad de resistencia social son resistencias que desde la política son vistas como antipolíticas. Son vistas como meras resistencias sociales, no como identitarias, cosas menores, pasajeras. Hablo de movimientos indígenas, hablo de movimientos de formas subjetivas de cuestionamiento que la política no reconoce como propias, ¿no? La política sigue atada a una idea de, Concertación Democrática, una idea de Estado, digamos, muy, 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 muy poco reformable, digamos, con muy poca ambición de modificar estructuras sociales, ¿no? Yo creo que ahí hay un conflicto, porque la recurrencia del movimiento social y popular es muy grande, en América Latina es muy grande, cada tanto tenemos estos momentos en donde aparecen sujetos cuestionando, sujetos que tienen un lenguaje democrático. Pongamos el 2001, digamos, ¿no? O sea, el 2001 no fue un momento fascista, no fue un momento oscuro, fue un momento donde mucha relevancia de los movimientos de derechos humanos, de organización de trabajadores piqueteros. Entonces, yo creo que esos momentos en Argentina y en América Latina cada tanto aparecen, hoy lo vemos en Chile, lo hemos visto en Colombia. Lo que es muy difícil es que haya ahí una traducción política, porque la traducción política que hacen los gobiernos progresistas está muy por detrás de la voluntad y de la agenda de transformación que cada tanto traen esos sujetos, cosa que no resuelve para nada la izquierda clásica, digamos, ¿no? La izquierda marxista, trotskista clásica, que hizo una muy buena elección el domingo, pero bueno, estamos hablando de 5 o 6 puntos, que es muy meritorio, digamos, pero que no está, no le da capacidad de intervención a la altura de lo que estamos hablando.
Estamos hablando con Diego Sturwald, filósofo, pensador. Se planteó el año pasado como una especie de doble problema, la salud y la economía. Justo este año que pareciera, con el avance de la vacunación, que se estaba resolviendo lo de la salud, quedó expuesto la de la economía. ¿En algún punto se dio una especie de efecto paradójico en el que, resolviendo en gran medida el tema de la salud, lo que quedó expuesto es justamente el punto más débil que tuvo el gobierno?
Mira, yo pienso que sí, pero pienso que es muy complejo el tema, porque cuando Alberto Fernández en su primera presentación durante la pandemia dice nosotros priorizamos la salud a la economía, esa manera de razonar es muy compleja. En primer lugar es muy compleja porque es muy atractiva y todos estamos de acuerdo. El problema que tiene es que lo que entiende por economía en esa frase es la economía neoliberal. Entonces dice, vamos a posponer, digamos, no es una ilusión porque tampoco lo pudo hacer, pero vamos a posponer la economía neoliberal en función de la salud. Ahora, ¿por qué le regalamos la economía al neoliberalismo? Ahí se entra en un problema que ya no tiene salida, porque por economía nosotros bien podríamos haber pensado una forma de organización de recursos, de la materialidad, de las infraestructuras, en función de una idea de lo público que la salud traía. Entonces, al posponer la idea de la economía volverá. Entonces, la derecha aceptó, digamos, ¿no?, en todo el mundo por un tiempo durante la crisis, que el Estado juega un cierto papel, que hace un gasto público un poco más excesivo, emisiones, etcétera. Pero eso tiene un límite. El límite está dado por el hecho de que nosotros no somos capaces de cuestionar el hecho elemental de que la vida de la sociedad no entra en la reproducción de la economía neoliberal. Entonces, necesitamos otra idea de economía. Y esa otra idea de economía ya estaba anticipada en la idea de salud. O sea, hubiera sido interesante decir, esta crisis sanitaria nos obliga a discutir de otra manera la economía. Porque necesitamos una economía para sustentar este tipo de procesos de cuidados, de formas comunitarias, de una reproducción social que ya sabemos, además porque está totalmente en crisis, que no entra en las categorías de reproducción del neoliberalismo. ¿Se ve? Lo quiero decir. Entonces ahí pienso que ya estamos en una situación muy resoluble si uno lo que quiso hacer es posponer por un tiempo la economía de la empresa, la economía neoliberal como viene. Porque, bueno, finalmente vuelve, ¿no? Y vuelve con su lenguaje, y vuelve con sus subjetividades, y vuelve con sus reglas, y vuelve con sus relaciones de poder que son muy crueles y que tienen además una historicidad muy trágica, ¿no?
Bueno, Diego, la verdad, te agradezco muchísimo por la entrevista. Siempre tus aportes son interesantes, uno se queda pensando. Te mando un abrazo muy grande y acá toda la gente de a pie también te mando un abrazo.
Bueno, yo siempre le agradecido por poder abrir estas ventanitas de conversación y me quedo también muy, muy contento por conversar. Abrazos a todos.